quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. ¿Qué tal, Juan Juan?
¿Qué tal, Lisandra?
¿De qué te estás riendo ahí solo? ¿Ya tú sabes del que se ríe solo?
Y muy buena Cuba. Elegía, por supuesto, por elegía, pero una elegía sin lamento. Claro está. Uh-huh. Uh-huh. Por cierto, te extrañé muchísimo. Te extrañé así como que normal. Normal. Bueno, algo más que lo normal. ¿Y qué caray? Para decir, no me gusta decir mentiras. Te extrañé apasionadamente, aberradamente, paviosamente, pavientosamente. Mucho más de lo normal.
Ayer ya tarde me sorprendí extrañándote, pero bueno, me acosté a dormir.
O sea, cuando me extrañas.
Y dije, después se me pasa. Y me acosté.
¿Te comiste un sanguichito?
Ya hoy por la mañana dije, estoy al verlo, ya ni me acordé, entonces bueno. Ya.
Está bien.
Mentira, bueno. Juan, chico, no te hagas así.
Eso me imagino.
Tú sabes que yo te quiero.
¿Sabes qué? Sí, ver sobre una camilla de autopsia.
Ay, qué horror.
Las redes sociales andan revueltas debido a las alarmas de actividad en más de 500 volcanes en el mundo entero. Se reportaron actividad volcánica en el Hierro, el Kilauea, el Popocatépetl y el Etna.
¿En todos esos?
Sí.
Uy, qué miedo. ¿Y qué será eso?
Pues no sé, chica, mira, en lo que el mundo se preocupa, ¿por qué no me das un beso y salimos de eso?
¿Pero qué tiene que ver los volcanes con los besos?
Bueno, y sale, si se acaba el mundo, si viene lo de la teoría maya, uno siempre está pensando en esas cosas.
Ay, Juan,
ya. Bueno, como no me das a ver besos, ya, listo, está bien, ya, seguimos. La noticia es porque, para cambiar de tema, ¿no? Tenemos un invitado especial hoy.
Bueno, mejor para cambiar de tema, Juan, vamos a escuchar la música que lo presenta.
Venga,
¡Rebelión! Sí, espiritual rebelión es lo que necesita la nación, como Martí soñaba, para rescatar nuestra nueva alma cubana. Hermano, revisen este último ciclo de la historia de nuestra patria, para que observen en qué punto estamos. Rebelión, rebelión, sigo avanzando bendecido, con precisión. No soy un artista, soy un cronista de mi nación, entregado a mi pueblo, sí. Aunque mi pueblo vive en confusión, en mi pupila está clavada la idea de la rebelión. Canción tras canción, acción tras acción, despertándome, robándome tu corazón. Ellos no son como nosotros, nosotros somos la solución. Libérate del miedo interior y grita rebelión. Somos esencia, sí. Convertidos en consecuencia. Años de inercia, te han despojado de tu fuerza. Escuadrón te alerta, intenta quedarse en la cabeza. Sigues teniendo poder, la rebelión es la respuesta. No hablo de quemar coma en las calles, no. Ni la violencia ciega entre dos bandos iguales. Hablo de tomar el control en nuestras comunidades, de nuestro dinero, nuestros derechos, nuestras necesidades, claro. Somos un pueblo grandioso, sí. Con una historia súper triste. Y eso ya no es novedoso.
Wow, te dije que hoy iba a ser un programa especial. Con un juglar, con un poeta urbano, con Raudel Collazo, el Escuadrón Patriota.
Efectivamente, bienvenido Raudel, gracias por aceptarnos la invitación.
Buenas noches, bendiciones y gracias a ustedes también por permitirme.
Buenas, buenísimas y buenas requisitas. Sí.
Bueno, ¿qué?
Muchas gracias por aceptar la invitación.
Háblanos un poquito desde este tema que estamos escuchando. ¿Cómo se titula?
Rebelión.
Ajá. Bueno, claro, no podía ser de otro modo. ¿Este es del último disco?
Del último disco, La Nueva Filosofía de Lucha. Fue un disco que hice en Quito el pasado año. Y ese tema ahí es uno de los temas quizás más clásicos del repertorio de Escuadrón en cuanto a discurso. Se trata, ¿no? Porque es un tema bien contestatario.
Claro, sí, siempre digo que la primera vez que te vi actuar fue en un Poesía Sin Fin allá en Alamar. Yo fui con mi amiga Claudia Cabello, la bloguera, y había mucha gente, ¿sabes? Era un apartamento muy pequeño, a mí no me gustan los espacios cerrados. Ya yo estaba al irme, ya estaba protestándole a Claudia, y a Claudia me tenía ya como, ay, ya no te vayas, espérate. Y empezaste a cantar. Me electrificaste realmente, me apasioné muchísimo, me gustó muchísimo. Desde entonces te sigo como nadie. Soy tu fan, pero tu fan, fan, tu fan, fan.
Y te quedaste ahí, a pesar de estaba apretado el espacio.
Sí, me encantó. Aquello ¿sabes una cosa? Me volví loco con eso. Pero mi pregunta es la siguiente. Si eres uno solo, ¿por qué te llamas Escuadrón?
A ver, al principio, por el año 2003, que fue cuando comenzó en el proyecto Escuadrón Patriota, eran tres maestros de ceremonia, tres en sí, que formaban parte de Escuadrón. Yo me dedicaba por ese tiempo a hacerle las canciones a ellos.
¿Antes o después de Decadencia?
Mucho antes de Decadencia. Decadencia vino mucho después.
Aquella vez lo que vi fue Decadencia.
Ajá. Ya Decadencia forma parte de otro periodo dentro de la carrera de Escuadrón. Pero ya eran tres. Yo solamente en aquel tiempo le hacía las canciones. En un momento determinado ellos me invitaron a formar parte del proyecto más activo, a cantar, y así entré a Escuadrón. Y con el paso del tiempo, después posteriormente, ellos por diferentes causas abandonaron el proyecto y me quedé yo solito formando lo que es Escuadrón Patriota. Pero además tengo una teoría bien contemporánea sobre qué significa ahora mismo para mí Escuadrón Patriota. Escuadrón Patriota no soy solamente yo, que soy el que transmite el discurso hablado, sino todas las personas y todos los hermanos y hermanas que en cualquier parte del mundo se conectan con el mensaje de Escuadrón, lo respetan, lo apoyan y tienen fe en él. Para mí forman parte de este gran proyecto que
claro,
es Escuadrón
¿cómo
Patriota.
¿Cómo llegaste al hip hop?
Llegué por una necesidad, definitivamente. Era una necesidad en un momento.
Necesidad que una novia le gustaba el hip hop y para ligarla.
Sí, no. Déjame decirte que yo fui un caso atípico dentro de todo esto. O sea, hay personas que han llegado con diferentes historias al hip hop. Yo llegué por una necesidad, hubo un momento de iluminación, como yo le llamo humildemente, un momento de revolución espiritual. Y el hip hop llegó como la herramienta que vino consolidado a cerrar el ciclo de lo que ya estaba pasando en mí. Un momento donde yo empecé a cuestionarme cosas, donde empecé a hacerme preguntas, donde empecé a tratar de entender la causa de que por qué éramos tan pobres en un gobierno que nos había prometido que esencialmente eso, que nos iba a sacar de la pobreza. Entonces, muy complicado. A partir de que empecé a hacer esos cuestionamientos, después el hip hop, yo lo termino de asumir como una herramienta importante para transmitir el discurso que ya se estaba formando en mí, ¿no?
Claro. Y dime una cosa, el hip hop y el reggaetón, ambos son movimientos rítmicos que, vamos, surgidos de las franjas marginales de la sociedad. Se parecen en cierto punto y el hip hop es más un poco más contestatario y el reggaetón es más comercial. ¿Nunca te has planteado, digo, moverte a lo más comercial, a cantar, digamos, con el Chacal, el Chupi Chupi o ese tipo de cosas?
No, mira, ahí yo pienso que lo que relaciona en un momento determinado al hip hop y al reggaetón, que en Cuba tienen sus peculiaridades, tanto el reggaetón como el hip hop, no pasa como quizás en Puerto Rico, República Dominicana, que hay una aliación interesante ahí, que los mismos raperos hacen reggaetón o viceversa, sí. No. En Cuba eso está muy bien definido. Y me parece que la cosa pasa por el tema de las actitudes, de los posicionamientos y de la visión que cada cual tiene del fenómeno. Hay una cosa esencial, como te decía, parten de un mismo tronco común, lo que es el reggaetón y lo que es el hip hop. Parten de los barrios, parte de las partes más bajas de la sociedad, ¿verdad? Ahora, la inmensa diferencia, a partir de que parten de la misma esencia, la diferencia estriba en los discursos y en las formas de vida, donde están muy, muy bien delineados los caminos por donde transita el hip hop, donde transita el reggaetón. Yo nunca me he cuestionado, quizás hacer, porque el término de comercial es muy complicado. O sea, nosotros siempre hemos defendido la historia del hip hop underground, del hip hop consciente, fuera del mercadeo, fuera de los circuitos comerciales. Pero eso es muy, muy discutible, porque de pronto cuando te haces popular ya no dejas de ser tan underground, porque te consume mucho más. Pero cuando vamos a la esencia de lo que es lo underground, de lo que es con lo comprometido y lo consciente, con lo que es lo comercial, nosotros dejamos muy bien claro eso, porque nosotros hacemos música.
Pero en los circuitos comerciales de la televisión y los medios.
No, definitivamente ahí no llegamos. No llegamos. Incluso.
Yo nunca lo he visto.
Incluso. El hip hop tiene un amplia. No tengo nada en contra del reggaetón. Obviamente. Pero sin embargo, el reggaetón goza de un apoyo incluso oficial,
sí,
para su promoción, para su cuentan con muchísimos espacios con los cuales no cuenta el hip hop, sobre todo el hip hop contestatario, el hip hop más consciente, el hip hop más serio.
A ese,
¿no?,
me refiero.
Ese no, para ese no hay espacio, es muy complicado para los espacios, televisión cero, es radio cero, prensa cero.
No, y cero también, incluso espacios
público, gobierno. Sí, no, no.
Bueno, también, no sé, es que algún que otro actuación,
sí, sí.
En algún
lugar. Hay varios lugares, hay varios lugares, pero cuando...
Sí, la madriguera y ese
exacto,
tipo de cosas.
Exacto, no, sí, a donde...
De cabaret, de ese tipo de cosas.
Pero los otros espacios públicos como clubes, como discotecas
el
o algo
Barán,
así.
Cuando aquellos que cantaban los ardianos a
playa. Sí, sí, exacto, exacto. Esos espacios son muy, muy, muy poco visibles dentro del movimiento de hip hop en Cuba.
Radel, yo quiero conocerte un poquito más. Y ahora, con el que te ve aquí y que conoce todas estas letras fuertes, todo lo que está pasando ahora por tu mente, cómo has evolucionado artísticamente, también como un ser social, como un ciudadano cubano, pues no se hace la idea cómo eras tú antes. O sea, antes de Escuadrón, antes de esta rebelión en tu espíritu, ¿cómo eras? ¿Quién eras?
A ver, yo ahorita le explicaba a Juan que yo era un muchachón cubano, bien singular, bien ordinario, con los intereses que tenía cualquier tipo de joven de ese tiempo, cuando antes de que ocurriera esa revolución espiritual. Y no me interesaba nada, estaba para disfrutar la vida a mi manera, era bien positivista en cuanto a mi visión y proyección ante el mundo, hasta que llegó un momento, que llegó un momento importante en mi vida que la transformó y del cual me siento muy orgulloso, porque creo que ese momento de iluminación me salvó la vida.
Pero, a ver, yo me refiero, digamos, ¿tú eras el monitor de español?
¡No!
Lo digo porque, para componer como compones. No,
yo era bien.
No, yo lo digo es porque tú veías esa chispa de creativa poética en ti desde aquel entonces.
No, 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 mira, ¿qué pasa? A lo mejor esto no tenga ninguna conexión, pero por la cosa ande por ahí desde su esencia. Yo soy hijo de educadores.
Venga, como decía mi abuelita, para que no le diga más profesor de español.
Yo aprendí a leer muy tempranito, yo aprendí a escribir muy lindo desde muy temprano también, porque bueno, vengo de padre educador y siempre me obligaron mucho a ser muy sistemático con eso. Pero yo era candelita, y de poesía nada en ninguno de los momentos.
Mira tú.
Bueno, por cierto, hablando de profesores de español y de como tú dices las cosas también muy bonito, ¿por qué no le dices a las personas que nos están escuchando que con qué lugar del día se encontraron?
Por supuesto que sí. Amigos, escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y si usted no nos está escuchando y nos acaba de descubrir, quédese ahí mismo en ese lugar del dial, porque estamos a mitad de conversación con el rapero cubano Raudel Collazo de Escuadrón Patriota. Estamos descubriendo a este cubanazo, a este muchachón y a este grandioso artista. La pregunta que tengo ahora para continuar conversando, bueno, en tu último disco, en la nueva filosofía de lucha, tratas la idea de la reconciliación, del regreso, y en tus propias palabras dijiste: el exilio no puede continuar siendo la solución a los problemas de los cubanos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de presentar tu música en la cuna del exilio, de conocer a la parte de acá?
A ver, en algún momento dije que para entender de todo a los que se preocupan por estos temas, a los que se preocupan por la realidad social cubana, no puedes terminar de entender lo que está pasando en Cuba si no entiendes qué está pasando acá, y viceversa. Y entonces para mí ha sido una experiencia gratificante e importante y sobre todo las cosas grandiosas, la experiencia de haber estado aquí, conocer al exilio. A ver, nos han dicho tantas cosas, primera vez que estoy aquí, nos han dicho tantas cosas de lo que pasa con los cubanos acá. Y tener yo la oportunidad de, por mi propia experiencia, conectarme y saber cómo piensan los diferentes cubanos que están, cubanos y cubanas que están acá, cuál es la visión y la proyección que tienen hacia Cuba, definitivamente te condiciona para un nuevo paso, una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento en tu vida. Porque he aprendido en este tiempo que he estado aquí, he conversado con mucha gente y he aprendido muchísimas cosas de esta conexión con los cubanos acá en el exilio.
Claro, un modo también de entendernos. Sí, yo quiero aprovechar que estamos hablando de la nueva filosofía de lucha, esta última producción, para escuchar otro fragmento. Y después seguimos conversando.
Gracias.
¡Chía! ¡Bendiciones! Porque están lejos muchos hijos de la patria, porque han tenido que ir a buscar lejos lo que su tierra les niega, porque muchos que migran tratando de buscar respuestas y chocan con la intolerancia, la xenofobia y rechazo, a los cubanos que salen de la isla engañados y chocan con una cruel realidad, Perú, Ecuador, España, Inglaterra, Italia, Alemania. Regresen, hijos, a su tierra amada para poder liberarla y hacer realidad todos nuestros sueños. Cuba, 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 como un guerrero. guerrero de la palabra, mi poesía desgarra. Palmo a palmo cada fibra de tu alma. Vuelo con las alas que me da el poder de la palabra. Sigo conquistando corazones, se abran o no se abran. Persistente como guerra púnica, mi letra es única. Le canto a Dios y a la calle con una perfecta rúbrica. Mis ideas la hago pública, bíblica, rima dinámica. No se corrompe mi espíritu, una disciplina islámica. Concentrado, enfocado, la lucha no es en vano. Redacto rimas poderosas y no me tiembla la mano. Fluyen claro, nunca paro, mis mensajes son sanos. Declaración de guerra urbana, mi voz es un himno, vamos. Miren lo que sucede con nuestros hermanos. Exiliado, Ecuador, España, Perú. Bajo presión, estigmatizado, rechazado, despreciado. Su orgullo aplastado, viviendo en otro país. Con aire de refugiado, nuestra nación nos llama. Sobrevivir en otro país, dejando tu tierra amada. Atrás tus hijos, a tus padres, a tus hermanas. Tragando lágrimas de sangre, mientras tu patria te aclama.
La nación pide más. Qué buen título y qué buena canción. Raudel, yo entiendo que el silencio ciudadano pues es el enemigo número uno de la libertad. Pero a veces expresarte de la manera que tú lo haces no puede ser peligroso.
Sí, definitivamente considero que sí, de hecho, sí.
Ya, y tu madre, sí. Tus amigos, no se manifiestan, no te dicen para, bájale un poquito.
Sí, sí hay muchas personas. Digo, que se me acercan. Quiere, obviamente, no obviamente mucha gente que me quiere y precisamente por quererme tratan de protegerme.
Que no es censurarte, no estoy hablando de la censura. No. Estoy hablando de la...
Sobre todo la familia que se preocupa uh-huh. Y ante un inminente peligro, como muchos creen, entonces vienen los mensajes.
No, como suele suceder.
Sí,
realmente.
Sí, no. Sí, claro. Y entonces se preocupan y muchos incluso me han dicho, oye, ya basta, para, ya no hagas más esa música porque nos tienes en un puro nervio, ¿no? Pero creo que la responsabilidad y el compromiso, primero con mi propia conciencia y con lo que yo he definido, o sea, con lo que yo he definido como una responsabilidad con mi generación y con mi época, ha sido superior a todo eso. Yo de corazón tolero, entiendo e incluso, sobre todas las cosas, me pongo en la posición de mucha gente que me quiere y teme porque algo en algún momento podría pasarme. Pero yo los trato de persuadir, les digo, cabrero, tranquilo, nada va a pasar. Dios está conmigo y yo creo que esto ha sido obra de él que ha tenido que asumir esto. Entonces trato de relajarlos así, aunque ellos no se quedan muy tranquilos, no te crees.
Seguro.
Claro, es que es tremenda responsabilidad esta con la que tienes que lidiar porque te has convertido en un líder cívico. Y eso es inevitable, a través de tu música, pues ha sucedido simplemente. Y esa precisamente era mi pregunta. ¿Te ha sorprendido esta reacción? ¿Te han sorprendido todos tus seguidores de México, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia? O sea, de todos los lugares desde donde se te sigue.
Yo increíblemente, cuando yo asumí el equipo, cuando asumí este discurso, porque desde que yo comencé en el 2003, yo siempre he hecho este trabajo contestatario. No sé por qué lo he asumido, pero hasta este minuto lo he asumido. Y yo nunca lo hice pensando incluso en ganar adeptos ni en ganar seguidores. Yo siempre he asumido equipo
con una... necesidad de expresarme.
Exactamente. Venga, yo siempre he asumido el equipo, aunque parezca increíble, como decía ahorita, por una necesidad de expresar algo que tengo tan hondo y que sé que es la voz de muchos que quizás no lo pueden decir por los motivos que sean. Claro. Y yo lo he asumido más así que quizás por una cuestión de ganar adeptos, de ganar gente que siga mi mensaje. No es la estrategia. Las personas que en esos países, en Cuba, fuera de Cuba, que respetan y asumen mi mensaje, creo que han percibido y han sentido, sobre todo en mis letras, honestidad, realidad y sobre todas las cosas, una verdad a la que nadie se puede negar.
Claro,
¿no?
De hecho, yo pienso que la dirigencia cubana y la disidencia, desgraciadamente, es mi criterio personal, viven en dos burbujas, inaccesibles para mucha parte de la población, a unos porque no quieren y a otros porque no pueden. Pero el hip hop y la música sí puede llegar a esa gran masa que no son ni Dios ni el diablo. Y por eso te felicito, me gusta mucho lo que haces.
Gracias.
¿Cómo has logrado que todas estas personas dentro y fuera de la isla lleguen a escuchar tu música? Y te lo pregunto en el sentido de cómo utilizas las nuevas tecnologías para hacer llegar tu mensaje. O sea, yo tengo entendido que el proyecto La Nueva Filosofía de Lucha, que es más que tu último disco, es un proyecto, Ana Olema nos estuvo comentando de él cuando nos visitó aquí, y está en por ejemplo, en Tumblr, y podemos encontrar tu música en MySpace.
En Amazon también.
En Amazon está. Pero cuéntanos tú cómo te mueves tú para que tu música se escuche en tantos lugares.
Nosotros en Cuba aprendimos a utilizar los medios alternativos para podernos dar a conocer. Claro. Como no teníamos oportunidad de que nos pusieran en los medios, nosotros tuvimos que buscar las estrategias alternativas. Y una de las estrategias alternativas fue la música nuestra, de los artistas de equipo que hacíamos música contestataria, de flash, en flash de memoria. En
pero
memoria,
eso se regala, eso no se vende, no te da de comer.
No, nosotros literalmente no vivimos de lo que hacemos.
Ya.
De ninguna manera nosotros podemos vivir de la música que hacemos en Cuba. Incluso ahora tenemos quizás un poquito más de cobertura por estas mediaciones digitales, tiendas digitales donde se vende la música, y quizás ahí la cosa intenta caminar un poco, que tampoco es demasiado, ¿no? Nuestra música se sigue teniendo ese carácter no comercial. O sea, la gente la tiene, 10 millones de personas, pero muy pocos han pagado por ella. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, nos han servido de una manera, estos circuitos digitales donde la música fluye, nos ha servido de alguna manera porque nos hemos dado a conocer, pero comercialmente no ha cooperado mucho con nuestras arcas personales.
Claro, bueno, pues poco a poco. Nos quedan apenas unos segunditos para terminar, y quiero que envíes un mensaje al pueblo de Cuba, que normalmente no te puede escuchar por los medios oficiales del país, pero a través de Radio Martí sí lo va a poder hacer.
Ok, bueno, sobre todo a mi pueblo de Cuba, amor, paz y fe, y que tengan la certeza que el día de la liberación se acerca.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raudel. Ha sido de verdad una experiencia única.
Sí,
y
ha sido un gusto ser tu amigo, de verdad.
Gracias.
Y yo creo que el mejor modo de terminar, para cerrar con broche de oro, es seguir escuchando tu música.
Gracias.
Yeah, directamente desde Quito, Ecuador, sembrando la semilla de la futura conciencia activa del pueblo cubano. Cuando cese este ciclo de opresión, de terror, de no libertad, de éxodo, de división, para cuando la paz de una nueva alma cubana se establezca. Amor, tolerancia y crecimiento, a pesar de la diferencia. Hermano, tú que permites ser blanco de la manipulación y atacas a tus propios hermanos solo porque piensan diferente, e incluso llegas a la agresión física sin detenerte a pensar que ella o él vienen de donde tú vienes, que también tienen argumentos para defender lo que defienden, y que hay un cerebro tenebroso jugando con tu ignorancia. Mira, observa, ¿quiénes son los que protagonizan las tupas en las calles de Cuba? Son el estrato más humilde del pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos dejamos manipular así? Eso es lo que queremos para nuestra patria. Odio, enfrentamiento, hostilidad. ¡Basta! Y despierten, despierten. ¡Yo!
Amigos, les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Víctor González, y conversando con ustedes
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz.
No me digas más que me extrañan los normales.
Chao, chao.
Los que se van, van. Los que se quedan, quedan. El mismo estrés, la misma odisea. Medio siglo en un conflicto que deja secuela, pasando de una revolución a una dictadura extrema. Y mucha más corrupción, y mucha más represión, y mucho más despojo, y menos posesión. Ahora entiendes cuál es mi visión: protagonismo para el pueblo, no militares con control. No, y sigo dando aliento mientras pueda, consciente del peligro que mi humanidad se juega. Venzo las pruebas, mi fuego quema.